UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo a nuestros oyentes, soy María Serralba y estamos transmitiendo desde la emisora de radio de la Universidad Miguel Hernández, donde podréis localizar el podcast de nuestros programas en radio.umh.es. Hoy vamos a hablaros de un personaje relevante a la par que desconocido de nuestra historia, que día a día y gracias a la implicación de la Asamblea Amistosa Literaria de Elche se está poniendo en valor. Nos referimos a Jorge Juan Santacilia. Este personaje es tanto desconocido como apasionante. Una persona que nace en 1713 en una localidad, El Fondonet, y que no solamente es misterioso, sino que fue científico, astrónomo, marino, ingeniero naval. Tanto es así que le apodaron el sabio español. Pero mejor que contároslo yo, porque igual se me pasa alguna información. Tenemos hoy con nosotros al presidente de la Asamblea Amistosa Literaria de Elche, Mariano Tarí Serrano. Bienvenido, Mariano.
Hola.
Bueno, pues aquí estábamos un poquito todos expectantes para saber, porque hoy precisamente lo que queríamos que nos contaras de Jorge Juan Santacilia es todo su periplo en Perú, también pues alguna avanzadilla que hizo de expedición, pero vamos poco a poco, si te parece bien.
Muy bien.
Sí que vamos a preguntarte, porque los oyentes, sabiendo un poquito que ibas a estar con nosotros, querían saber más a fondo algunos detalles. Estamos hablando de una persona de 1713, como hemos dicho, en la cual la gente poco a poco habéis ido descubriendo en la Asamblea Literaria, en la Asamblea Amistosa, habéis ido descubriendo matices que no os esperabais. Por ejemplo, Euclides Español. Vamos a empezar ahí, porque esto ya nos deja con el listón muy alto. ¿Qué es exactamente?
Bueno, realmente Jorge Juan Santacilia tenía él una vocación de marino. Y entonces, cuando terminó su etapa en Malta, se apuntó a la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, que para entrar pues tuvo que tener alguna carta de recomendación y esperar 6 meses a que hubiese una vacante para poder entrar dentro de la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, porque era una de las mejores a nivel europeo de la época. Efectivamente, a los 6 meses, él estuvo 6 meses como oyente y luego ya entró allí. Y él venía con una preparación muy buena de su juventud, ¿no? Todo lo que había estudiado aquí en los jesuitas en Alicante, como gramática de Zaragoza, como en Malta, ¿no? Él iba una preparación muy, muy buena.
Y idiomas también, me imagino, ¿no?
Idiomas, porque hablaba perfectamente el francés y el inglés y, por supuesto, el español, porque en Malta pues había estado allí con diferentes hijos de nobles de diferentes naciones. Y entró como marino allí en la Escuela de Guardamarinas. Y destacaba entre sus compañeros ampliamente, sobre todo en temas de matemáticas. Y de hecho, le daba clase de matemáticas a sus compañeros de clase.
Me imagino que eso ya dice mucho de qué tipo de personaje es.
Efectivamente. Y de hecho, le apodaron, como comentas, el Euclides español por este tema, ¿no?
Euclides es referente a...
Sí, bueno, pues que Euclides era un personaje de la antigua Grecia que era el padre de la geometría.
Claro,
¿no?
Por eso le pusieron un poquito como si fuera él un derivado de este personaje.
Exactamente, en
honor a este
personaje.
Porque también astronomía también la controlaba.
Sí, él era muy polifacético y además en esa época para ser marino, pues todo el tema de astronomía lo tenían que tener muy, muy claro. Luego, no solamente él, realmente la Escuela de Guardamarinas era, digamos, la élite de España en tema de personas de conocimiento, porque el marino no solamente tenía que ser marino, sino que tenía que ser científico también, tenía que saber de astronomía. O sea, y además le daban clases incluso social, ¿no? De baile, de saber estar en sociedad. Estamos hablando de la etapa de la época de la Ilustración. Entonces, aunque España en esto iba un pasito por detrás, pero bueno, había algunos puntos, como la Escuela de Guardamarinas, que sí que tenía un nivel, ¿eh? Un
sí,
nivel
aparte de eso
alto.
Eran personas o alumnos, en este caso, o colaboradores que eran muy completos en todo. Claro, no sabías dónde iba a abordar a lo mejor los barcos.
Exacto,
y tenías que quedar bien, ¿no?
La formación era completa, sí.
Sí que es cierto que, bueno, él pues estaría allí en la escuela, pero luego empezarían un poco, como decimos, las prácticas.
Sí.
¿Dónde le llevó? ¿Hubo alguna expedición? O fue
sí, ahí realmente pasó un caso que es lo que le marcó y le cambió la vida, ¿no? Nos situamos en esta época por el año 1740 aproximadamente, y en ese momento a nivel mundial, cuando decimos mundial, pues sobre todo a nivel Europa, había una controversia muy grande, y es que se sabía que la Tierra era redonda, pero no se sabía si era achatada por los polos o achatada por el ecuador.
Como decimos, en forma de sandía o de melón, ¿no?
Exactamente. Y entonces, esta controversia estaba porque, tanto Inglaterra y Francia pues estaban enfrentadas políticamente, pero también científicamente. Y Francia, el director del Observatorio Astronómico de Francia, que se llamaba Cassini, defendía que la Tierra era achatada por el ecuador. Y Newton, con la teoría de la gravedad, tal, pues defendía que la Tierra era achatada por los polos. Y entonces hubo ahí una controversia muy grande entre los dos, científica. Pero que esa controversia científica llegó a pasar hasta una controversia política, porque era ver cuál de los dos tiene razón.
Estados,
¿no?,
Unidos y Rusia, a ver quién llegamos antes a la Luna. Pues
eso,
una cosa así.
Igual,
pero en aquella época, estamos hablando en 1730 o 40, como
es, exactamente, efectivamente es así. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento que se dijo, bueno, vamos a salir o a saber de una vez por todas a resolver este tema. No podemos estar toda la vida así, aquí tira y afloja. Bueno, entonces, para resolver este tema, desde la Academia Francesa se propuso saber el arco del meridiano en el Polo Norte, o sea, medir el arco meridiano en el Polo Norte y medir el arco meridiano en el Ecuador. Claro, si el arco del meridiano es el mismo, pues que la Tierra es totalmente redonda. Pero si en el del Polo Norte es menor que en el Ecuador, pues que es achatada por el polo. Y
sí, ahí se aclararían ya.
Exactamente. Entonces se montaron desde la Academia Francesa de París dos expediciones. Una que fue a la Laponia, al Polo Norte, y otra que fue al Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Que para ir al Ecuador, en este momento, en la zona del Ecuador pertenecía al Virreinato del Perú, que era español.
Ah, claro, es que te iba a preguntar, ¿y qué pinta aquí Jorge Juan Santa Cecilia?
Ahora lo vemos.
Entre ingleses y franceses.
Ahora lo vemos. Entonces, ¿qué pasa? Que no podía entrar una expedición al Virreinato del Perú, además de un país extranjero, así porque
necesitaban
sí.
Necesitaban ahí un...
Así todo, tenemos que tener en cuenta que el rey francés era Borbón, igual que el rey español. Eran familia.
Luis XVI, ¿no? Exacto. Y Felipe V también.
Exactamente. Entonces, Luis XVI, por medio de su ministro de Asuntos Exteriores, le pidió permiso a Felipe V de realizar esa expedición, de poder entrar en el Virreinato del Perú. Felipe V, bueno, después de una serie
de
reuniones y tal, accedió con una condición. Con la condición de que fuesen dos científicos españoles con esa expedición. Entonces, bueno, los franceses aceptaron porque, claro, no tenían más remedio y eligieron para ir a Jorge Juan Santacilia y Antonio de Ulloa. Que Antonio de Ulloa, pues desde aquí también decir que fue un personaje también muy interesante. Lo que pasa es pues, que estamos y aquí estamos centrados en,
les dejamos, ¿no?
En Jorge Juan Santacilia. Pero claro, tenemos que reconocer que España ha tenido otros personajes también
sí, no, y fue
muy
además
relevante.
Un compañero de travesía muy, muy importante,
muy importante para
de apoyo para él.
Sí. Y bueno, y eligieron a ellos dos. Claro, ellos dos hay que pensar que eran marinos. Y para ir en esa expedición, que los franceses eran pues científicos ya renombrados, o sea, eran de alto caché. Bueno, los pasaron de un día para otro a tenientes de navío,
tenía
¿no?
Tenía 20 y algo de años esta gente.
Jorge Juan tenía 21,
eso, que
21
era,
años y otro ya 18, eran dos pipiolos.
Si fuera hoy en día diría, ¿dónde vas, no?
Exacto. De hecho, los franceses cuando los vieron, pues de alguna forma... bueno, los aceptaron porque los tenían que aceptar.
Los tenían un poco menospreciados.
Sí, pues dos en práctica, de aquí dos...
Lo llevaremos de cola, ¿no?
Sí, porque tenemos que ir. Sí. Que luego les dieron la vuelta, pero bueno, en ese momento incluso hubo varios comentarios de los franceses con un poco de sarcasmo, ¿no?
Sí,
de decir, mira, eran dos marines que tenían por ahí, de momento los han subido a teniente de navío y nos los ponen aquí como jefes de la...
Vaya lo que nos envía España,
sí.
¿No?
Bueno, el caso es que salieron para América y... Y bueno, porque la misión...
¿Cuánto duró? Porque sí. Claro, esa expedición, me imagino que no eran dos días y cómo iban.
Esa misión fue muy, muy interesante, muy larga, porque duró 9 años.
Uf,
sí,
madre mía.
Sí. Cuando la de la Laponia, la del Polo Norte, duró 1 año. O sea que la diferencia fue abismal. Y ellos se encontraron pues con toda clase de dificultades. Bueno, primero comentar que llevaban varias... encomiendas, ¿no? Por una parte, tenían que participar como científicos en la expedición, tenían también que estar al tanto de que estos científicos no fuesen espías, ¿eh? Que fuesen científicos realmente, o sea, tenían que estar ahí
sí.
A la orden de esto. Luego también que no hubiese dentro de esta expedición contrabando, porque en aquellos momentos, pues, era una práctica que se realizaba, entonces estar ahí al tanto. Y también tenían otra misión de comprobar cómo los gobernantes españoles administraban el territorio allí en...
Vale. Sí, un poco in situ, una cosa es que te cuente, pero no, vamos a ir al lugar a ver si es verdad lo que nos está diciendo.
Sí, porque las noticias que se recibían en España pues eran contradictorias, de todo tipo, interesadas muchas veces. Y luego también, como ellos eran soldados también, pues si había algún tipo de conflicto, y además eran de mando, pues tenían también que ayudar en esos conflictos.
Gestionar.
Y tuvieron que hacer de todo. Entonces, hay una cuestión aquí, y esto, bueno, pues para nosotros uno de los atractivos de esta persona, o de este personaje, y digo que no era él solo, también está Antonio, que no hay que sacarle mérito, pero bueno, nos centramos en Jorge Juan, porque es el que estamos hablando, pero ya digo que Antonio de Ulloa también tuvo un papel muy importante. Y es realmente en las condiciones que había en esa época, principios del siglo XVIII, y cómo pudieron llegar a hacer todo lo que hicieron. Porque, por una parte, para medir, o sea, ellos tenían que medir 400 kilómetros, que es desde la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, hasta Quito, que hay unos 400 kilómetros, y entonces los medían. En esa época aún no existía el sistema métrico decimal, porque, claro, no se sabía el tema de los meridianos y paralelos, no estaba claro.
Claro, es que lo vemos ahora todo muy sencillo,
sí.
Pero...
En aquella época no se sabía.
Fue un ingenio puro lo que tuvieron que hacer, ¿no?
Ya lo creo. Y los aparatos que tenían tampoco eran de la precisión que tenemos hoy en día. O sea, eran mucho más simples. Y además, ellos medían con una medida francesa que era una vara que la llamaban toesa, que aproximadamente era de 2 metros. No llega a 2 metros, pero prácticamente era de 2 metros. Entonces tenían que, además, hacerlo de tal forma, con unas triangulaciones, para que fuese horizontal la medida.
Un poco como vemos a veces que en las carreteras están midiendo, ¿no?
Exactamente. Y entonces tenían que poner una especie de banquetas, digamos, para ir poniendo una toesa, luego la cambiaban al otro.
Sí, y para así, que fuera un poquito como los milímetros en el metro.
Sucesivamente hasta los 400 kilómetros.
Iba marcándolo.
Y pensar que pues se encontraron con diferentes dificultades. Por una parte, el tema del clima. Porque, claro, en la zona donde estaba, en la zona de los Andes, pasaban desde el nivel del mar hasta 4.500 metros de altura. Imagínate la diferencia que había. Luego, el tema de enfermedades. Ellos sufrieron también, claro, el tema que no estaban inmunizados de enfermedades de allí.
Sí, de la zona.
La resistencia de los nativos, porque, claro, los nativos de allí veían allí esta expedición y de esta gente aquí que viene. ¿Qué pensaban lo primero? Invasores. Pues que le iban a quitar las tierras o que lo iban a desplazar o cualquier cosa.
De alfombra roja, nada.
Entonces tuvieron bastantes reticencias en ese aspecto. Luego también tuvieron que, digamos, gestionar todo el tema de discrepancias internas entre los expedicionarios franceses.
Porque se tenían que poner de acuerdo cuando iban a hacer.
Sí, pero aparte de eso, es que hubo peleas entre ellos. Y hubo diferencias, sobre todo entre los franceses. Es de decir, lo que se sabe es que Antonio d'Ulloa y Jorge Juan Santacilia tuvieron una conexión muy buena todo el tiempo. O sea, ellos dos estuvieron unidos todo el tiempo y no solo eso, sino después de terminar la expedición y tal, siguieron cada uno con su vida, pero en contacto. O sea, fueron amigos toda la vida.
Sí, fue lo ideal, dijéramos, se fue la pareja ideal para ese cometido. Sí,
exactamente. Ahí lo eligieron, la verdad que luego salió muy bien. Y ya digo, entonces eso, y luego no solo eso, sino todo, además de todo esto, resulta que en esa etapa los ingleses estaban atacando a costas españolas. Y cuando atacaban a costas españolas, los llamaban a ellos para ayudar en la defensa.
Para hacer un poquito, claro.
Que igual estaban midiendo allí algo que decía, dejaros eso, veniros aquí.
Chicos,
que,
para todo, ¿no?
Para todo. Vale. Y además en distancias, yo digo, a lo mejor de 100 kilómetros o de 300 kilómetros, y que tenían que recorrerlas.
A pie, a carro.
O con una mula o con un caballo, o sea, que era una situación realmente difícil.
Nos contabas eso, la falta de colaboración, a veces incluso el pago a los gobernadores.
Exacto. Bueno, es que realmente hubo también ahí discrepancias, porque la orden real que tenían es que los gobernadores de la zona que iban tenían que sufragarle, porque ellos pedían equipos para la medición, y cuando llegaban estos equipos, pues lo que estaba establecido es que el gobernador de la zona pagase el transporte,
el avituallamiento, un poquito así,
de
como
hacen. Pues en algún caso se negó.
Hay veces
se
negaron. Que no.
Vale. Y entonces, bueno, hasta los tuvieron encarcelados y todos, hubo ahí temas, porque ellos, claro, ellos no tenían dinero, a veces incluso tenían que pagar de su propio dinero para poder seguir trabajando, porque el gobernador, mientras estaban litigando allí con el gobernador. Sí. De la zona, o sea, que se encontraron de todo.
Era una tras otro, ¿no?
Y luego también, pues por ejemplo, para medir los diferentes puntos que tenían que tener, pues uno de sus referentes era el sol. Sí. Claro, y había veces, claro, en esa época
no acompañaba,
estaba,
o
nublado, y igual para medir un punto igual tenían que estar 2 semanas esperando, observando para que se fuese la nube, para tener el rayo de sol para poder medir. Entonces, claro, y incluso él tuvo un accidente de, pues iba en una mula, ¿no? Por un camino allí, se cayó la mula y se cayó con él. Y entonces, menos mal que no le pasó nada. Así, pero
combinaba el tema también personal de cada uno, porque también creo que tuvieron ahí una historia con algún miembro de la expedición.
Sí, realmente uno de los puntos que pasaron también fue que en la expedición francesa iba un médico y, bueno, pues ahí, por lo que parece, claro, hay un tema. Y por una parte estaba un choque de culturas, ¿no? Entre la cultura, bueno, y hay un choque entre la cultura española y francesa, pues la española, digamos, de los criollos de allí, sí, y los franceses.
La nativa del lugar, con encima llegan los franceses, sí, y de aquella manera. Porque,
sí,
claro,
y entonces se sentían un poco como ellos, como sí, superiores y tal. Entonces, parece ser, por lo que se cuenta, que una pareja, pues estaba allí discutiendo, una pareja de nativos de allí, estaba discutiendo, que, pues, estaba discutiendo. Y el médico francés se metió por el medio, ¿no?, a defender a la chica.
A la,
¿no?,
nativa, sí.
A la nativa. Y no sabemos, ahí no se sabe si tenía relación o no con ella, pero el caso es que se puso a defenderla, el novio o el chico se enfadó, empezaron allí a tener floja, que al final, bueno, falleció el médico, lo mataron.
¡Madre mía! Ya, y el médico, claro, de la expedición.
Claro, cuando matan al médico, pues los nativos de allí, todos en contra, claro, de los expedicionarios, exacto, se tuvieron que refugiar en un convento para que no los...
Si ya no tenían bastante...
Sí, sí. Era, cada paso que daban era una historia. Pero bueno, al final salieron del tema y realmente, después de todas estas vicisitudes, después de 9 años, bueno, pues terminaron de medir y bueno, la...
Bueno, como sí, sabemos, claro, porque tú nos estás narrando testimonios, pero claro, ¿cómo llega hasta nosotros esos testimonios?
Sí, pues el tema es que ellos, cuando digo ellos, me refiero a Jorge Juan Santacilia y a Antonio de Ulloa, la verdad que eran dos personas muy, muy inteligentes y muy prácticas, ¿no? Entonces, todo lo que hacían y todo lo que registraban, lo hacían por duplicado. Lo hacían por duplicado con muy buen criterio, como ahora veremos. Y cuando terminaron de las mediciones y tal, entonces, a la vuelta, pues se produjo de diferentes formas. Los franceses, hubo franceses que partieron antes, hubo otros franceses que se quedaron allí, en América, como profesor de universidad de allí, de Quito, y ellos partieron y a la hora de regresar, regresaron en dos barcos diferentes. Y cada uno llevaba una copia,
sí,
de lo que había.
Sí, memorias, como un diario, ¿no?
Exacto.
De todo lo que habían hecho.
Y sí, que eran exactamente iguales y cada uno lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que primero salió Antonio de Ulloa y con la mala suerte de que a mitad de camino los dos salieron con dos barcos franceses, sí, sí, barcos ingleses atraparon al barco francés que estaba Antonio, y lo llevaron preso a Londres. Y lo llevaron preso, en un principio lo acusaron de espía, luego él, parte de lo más relevante de lo que tenía, la documentación que tenía, la echó al mar. Y entonces se quedó con una cierta documentación para también poder, sí, demostrar que no era un espía, sino que era un científico.
Sí. Pero claro, él mentalmente sí que lo llevaba, claro,
bueno, sí,
estaba claro. No era
y,
como
bueno, y aparte la documentación la tenía también Jorge Juan. Y entonces cuando fue a Londres, ya digo, primero entró, o lo llevaron como arrestado, como espía, pero luego él demostró y se vio que era un científico. Y de hecho luego lo reconocieron, que era un científico y lo trataron bien. Esa es la realidad.
Mientras teníamos a Jorge...
Y Jorge Juan,
francés,
sí, fue en el barco francés, y sí que llegó a una costa francesa, con toda la documentación intacta, fue a París, en París presentó también los resultados, y luego ya a Madrid. Y bueno, y entonces, a raíz de ahí, como los franceses se pelearon entre ellos... Hubo mucha disgregación entre los franceses. Se pelearon, unos se quedaron allí, otros se vinieron. Los que se vinieron incluso, unos no se hablaban con otros. El caso es que no publicaban los resultados. Vale. Y Jorge Juan y Santacilia coincidieron cuando liberaron a Antonio de Ulloa de Londres, se fue a Madrid, y cuando Jorge Juan Santacilia de París fue a Madrid, se encontraron allí en Madrid...
Sí.
Bueno, les pasó una situación curiosa. Y es que cuando llegaron, nadie los conocía. Claro. No sabían ni quién era. Madre 9 mía, años, madre. Había cambiado de rey.
Claro, todo.
El rey era, había, ya había fallecido Felipe V, ahora era...
Los grandes desconocidos el nuevo rey. Después de haber estado trabajando 9 años para...
Nada, que no sabían nada, nada. De hecho, bueno, Jorge Juan incluso... Está ahí algún escrito por ahí que estaba planteándose pues volver a Malta y tal.
O sea, tuvieron problemas también con la Inquisición.
Sí, ahora hacemos ese tema. El tema es que vinieron y ya digo, se encontraron allí desolados los dos. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues de alguna forma se les apareció un ángel, ¿no? Y resulta que en ese momento el ministro que estaba... un ministro, digamos, plenipotenciario, que era el marqués de la Ensenada, pues era, digamos, el hombre fuerte, ¿no?, de España, después del rey. Y ellos, estando en Sudamérica, en uno de los temas de defensa de un sitio, estuvieron con un capitán, se llamaba Pizarro, el capitán no era el Pizarro,
el Pizarro que conocí.
Pero era Pizarro de apellido. Sí, y este hombre a ellos los apreciaba mucho porque vio que eran dos personas que se implicaban y que habían tenido una defensa importante en Sudamérica, ¿no? Y al mismo tiempo, este Pizarro era amigo personal del marqués de la Ensenada. Y entonces, estando allí en la corte, ellos viendo a ver cómo podían poner el.
Querían publicarlo, ¿no?
Claro, querían poner en práctica todo lo que habían hecho y tal, pues se encontraron con Pizarro. Y Pizarro les dijo, pues yo os presento al marqués de la Ensenada. Y eso fue un clic también, porque el marqués de la Ensenada, cuando los atendió, vio los dos personajes que eran, dijo, claro. Ostras, si estos son dos boponcitos que tengo yo aquí.
Tenemos aquí dos
eminencias. Y además tenía buenas referencias de Pizarro. Anterior, ¿eh? Entonces los apoyó a tope. Le dio una misión a Antonio de Ulloa, una misión por Europa, y a Jorge Juan también. Entonces le dijo, ellos dijeron, bueno, tenemos toda esta información y queremos publicarla. Entonces hicieron una primera... un borrador, digamos, para publicar. Realmente eran dos publicaciones que tenían. Una era todo el tema geodésico, del descubrimiento de que la Tierra era achatada por...
Por los polos.
Por los polos. Y otro era la encomienda que le habían dado de cómo se administraba a los nativos por los gobernadores españoles.
Pues estaba lo de la teoría heliocéntrica también, ¿no? Lo de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Es decir, que ellos iban con un encargo ahí...
Claro, entonces ellos hicieron estos dos libros, pero cuando fue a publicar el de la teoría de que era achatada por los polos, de alguna forma eso, digamos... confirmaba la teoría de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol.
Ah, vale.
Y en ese momento la Iglesia tenía la concepción contraria, de que era el Sol que giraba alrededor de la Tierra.
Claro, estaban ahí un poco...
Entonces, claro, tuvo bastantes dificultades para publicar.
Para publicar.
Tuvo que disfrazar un poco el tema, que como él había soñado, que parecía que esto era así y tal, para poder pasar ese primer filtro entre eso... Y en la corte tuvo apoyos como el marqués de la Ensenada. Bueno, resumidas cuentas, que al final pudo publicarlo. Y a raíz de ahí, de esa publicación, pues tuvo un reconocimiento internacional. Y empezó a llamársele el sabio español. Y como tal, lo nombraron miembro de la Academia Francesa y también miembro de la British Society. O sea que tuvo un reconocimiento muy importante tanto en Francia como en Inglaterra, mucho antes que en España.
Lo que pasa es que, bueno, no todo lo que dijo era bueno. Él era fiel a lo que habían visto. Parece ser que hubo una mala acogida con lo que comentaron del informe sobre la trata de los indígenas.
Sí, bueno, eso es la otra parte que realmente...
Cuando le
presentaron el segundo libro al rey, les gustó, pero... no lo veían en ese momento adecuado el publicarlo. Y se quedó ahí en la reserva.
Pues vamos a dejarlo hasta aquí, la historia de Jorge Juan Santacilia. Mariano, encantadísimos de tenerte con nosotros.
Yo también, muchas gracias.
Sabemos que esto, cada paso, cada vez se está poniendo más emocionante, pero lo que nos queda en el próximo programa ya es la cabose. Nada más a los oyentes, comentaros que si alguno está interesado con el tema de la Asamblea Amistosa Literaria de Elche, sabéis que la podéis encontrar en las redes sociales, en info@asambleaamistosaelche.es o bien llamando al teléfono de la Asamblea. También, por supuesto, los podcasts alojados en la web de la Universidad Miguel Hernández. Encantada de estar con todos vosotros, un saludo desde aquí y os emplazo sin falta al próximo podcast, al próximo programa que va a ser espectacular.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.